Ser podcast.
Games that never amount to more than they're meant will play themselves out. Take this sinking boat and point it home. We've still got time.
Wow, qué verano de música hemos tenido gracias a los compañeros de Fuego y Chinchetas. Carlos Cano está ahora de vacaciones, pero Elisa Muñoz ha regresado. Bienvenida, Eli.
Sí, aquí estoy, aquí estoy.
Todavía me estoy recuperando. Mira, no sé si lo has podido escuchar, pero yo me estoy recuperando todavía de la entrevista que le hicimos a Albert Pla la semana pasada.
Bueno, claro que la escuché y me disteis muchísima envidia, que lo sepáis. Me reí muchísimo. El corte ese del canijo era buenísimo.
Por favor.
Lo de pla,
es
pla,
oro
pla.
Puro.
Es que era muy bueno, es que es tan gracioso. Bueno, en fin, yo creo que hoy también vas a disfrutar mucho porque estoy segura de que algunas de las canciones que vamos a escuchar te han tocado la patata en algún momento, porque hoy vamos a hablar de música de cine. No sé si conoces la canción con la que hemos empezado el programa.
Sí, claro que sí, es preciosa.
¿Sí? ¿Sabes de quién es? ¿Sabrías algo?
Hombre, claro, pero cuéntalo
tú, Eli. Lo cuento yo. Bueno, sí. Esta canción tiene un Oscar, pertenece a la banda sonora de Once, una película irlandesa de 2007, y me parecía un buen punto de partida, primero porque Glenn Hansard, el autor de la canción, ha muerto este verano, y es un buen homenaje a él, y porque es un buen ejemplo también de la importancia de una buena banda sonora. Once era una película de bajo presupuesto irlandesa, ya digo, no tuvo ninguna nominación a los Oscar, salvo esta canción que llegó tan lejos que dio a conocer a la película y a los grandes músicos que eran los protagonistas. Yo conozco a muchísimas personas que desde entonces siguieron la trayectoria de Glenn Hansard.
Sí.
Tenía seguidores muy fieles en todo el mundo. Bueno, increíble lo que supuso
sí,
esta canción.
Sí, bueno, hemos visto las escenas del funeral que le hicieron. Recordemos que el artista falleció en un accidente de moto, ¿verdad?
Sí, eso es. Creo que tenía 58 años. Bueno, pues muy joven, una gran pérdida.
Me parece además que en esta sección de hoy creo que vamos a escuchar a otro músico.
Pues sí, vamos a escuchar a otro músico que además de formar parte de uno de los grupos españoles de más éxito, Vetusta Morla, ha publicado este año su primer disco en solitario y está aquí porque ha compuesto varias canciones para varias películas como esta que está sonando.
A ver.
Es un espejismo cuando deje de brillar, recoge tus.
Guille Galván, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, me han chivado que tú en esto del cine cuentas con ventaja, porque en realidad estudiaste comunicación audiovisual.
Sí, bueno, hace mucho ya de esto.
Ya se te ha olvidado, te han olvidado los apuntes.
Bueno, tuve que decidir en un momento determinado, cuando empecé a tener en la música pues mi fuente principal de ingresos, sobre todo, y tuve que dejar un poco al lado la parte de cine y de comunicación audiovisual, ¿no? Pero por suerte, con el tiempo, pues me ha vuelto la oportunidad y he podido trabajar en distintos proyectos, tanto haciendo bandas sonoras como componiendo canciones, así que mira, se vuelve al inicio.
Se han unido los dos mundos ahí, ¿no? Bueno, ¿tú crees que es muy diferente componer una canción para una película que por ejemplo, para tu disco?
Bueno, yo creo que la gente que venimos del pop, siendo el pop algo muy genérico, es verdad que tenemos en el cine quizá la posibilidad de trabajar desde un lugar menos encorsetado en el formato canción, ¿no? Al final una canción pues se reduce a determinadas cosas, duraciones, y el cine te da la oportunidad de probar otras historias, te da la oportunidad de probar instrumentaciones distintas que a lo mejor no utilizas en el pop, y sobre todo trabajar desde casi un paso por detrás, ¿no? Cuando haces un disco, estás haciendo un concierto, eres tú quien está delante, y al final el cine es un trabajo de muchos equipos donde tú aportas tu parte, pero no eres el protagonista principal, y eso también es bonito y liberador.
Claro. Te pregunto por un dilema que se plantea siempre, ¿no? Si la música en el cine es mejor la que se nota o la que pasa desapercibida.
Pues yo creo que depende de la película, depende de la pericia de tanto director o directora como de los músicos. Pero normalmente yo creo que el músico de cine lo que tiene que hacer es no estorbar, ¿no? Si la película está bien contada y si está bien narrado, la actuación está bien, muchas veces la música no aporta mucho, ¿no? A veces yo estoy un poco sobresaturado de ver música por debajo de secuencias donde ya está dicho todo, ¿no? Hace dos días estuve viendo la nueva peli de Sorogoyen, El ser querido, y me gustó mucho la manera en la que se utiliza la música en esta película, donde apenas aparecen 5 o 6 minutos, pero justo aparece de una forma donde realmente es importante en ese tramo, ¿no? Y no sé, me gusta también, a lo mejor vengo de la música y me gusta que cuando la música es importante lo sea de verdad, ¿no?
Bueno, es que Sorogoyen también sabe mucho de música, le gusta, se nota en sus películas, en sus series. Recuerdo esa introducción de Nacho Vegas en Los Años Nuevos, que hizo que mucha gente descubriera a estas alturas a Nacho Vegas. Nos lo contaba el propio Nacho Vegas este año. Bueno, esta canción que estaba sonando, la compusiste tú con la voz de Alice Wander para la película que te juegas, se llama La Apuesta. Vamos a ir repasando otras de tus creaciones para el cine, pero antes quiero hacer una aclaración importante que seguro que vosotros dos la tenéis clarísima, pero bueno, y mucha otra gente. Por un lado están las bandas sonoras y por otro las canciones originales, ¿no? Como esta, tú has hecho las dos cosas. Estos dos trabajos son dos premios diferentes en los Goya. Y los Goya, la primera gala de los Goya se celebró en el 87 y ahí ya de partida existía la categoría de mejor música original, pero ¿sabríais decirme alguno de los dos desde qué año hay premio también a la mejor canción?
Pues yo creo que desde el 99 por ahí, ¿no?
¿Tú, Lourdes? ¿Qué dirías?
Pues sí, son el 2000.
Bueno,
ahí, sí,
bueno, oye, más de... o menos. Sí, 2001. Sí. 15 galas tuvieron que pasar, 15 años, para que se premiase a la mejor canción. Y la primera de todas fue esta.
Quieta la mirada, alertas a una voz. Cogidas de la mano, dándose valor.
Os he dejado locos, ¿eh? Esta canción del chaleco pertenecía a la película...
A mí no la recuerdo.
No, yo tampoco la recuerdo de nada, tengo que reconocer. Pertenecía a la película Fugitivas. Y de la que sí que me acuerdo perfectamente, porque esta canción me encanta y me marcó en un momento determinado, es esta canción de Silvia Pérez Cruz.
No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto.
Bueno, la cantante se estrenó como actriz en la película Cerca de tu casa, en 2016. Sí. Ganó el Goya a Mejor Canción Original por otra canción, en realidad, que formaba parte de la película. Pero cuando se subió al escenario a recoger el premio, cantó a capela aquello de Es indecente, gente sin casa, casa sin gente. Han pasado 10 años.
Sí, y ahí seguimos.
Y seguimos ahí. Seguimos
cada vez peor, además, mira, la piel de gallina escuchando a Silvia Pérez Cruz. Sí. Oye, la música de la... Espera un momentito, porque ya estás hablando de los Goya y es que la música de la ceremonia de los Goya daría para otro programa entero. ¿Eh?
Bueno, sin duda, es del rap de Resines, que seguro que lo recordáis,
sí.
A la versión, por ejemplo, de Rosalía, maravillosa, de Los
Chonguitos. Ay, me quedo contigo, por favor.
Bueno, es que hay tantos, pero bueno, vamos a seguir con temazos.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron
Bueno, es que esta versión de Volver de Estrella Morente, estoy viendo ahora mismo a Penélope Cruz guapísima en esta película de Almodóvar, de Volver.
Sí.
Oye, Guille, la música en el cine tiene que tener ese poder de llevarnos a un lugar en un momento.
Sí, yo creo que tiene que es como una puerta que te lleva a otro sitio en un momento determinado. También es verdad que hay secuencias de montaje donde la música es muy importante y sirve de desconexión o de oxígeno, ¿no?, entre partes, y otras donde forma parte tan directamente de la película que es difícil separarlo, ¿no? No es que te lleve a otro sitio, sino que todo nace de ahí, ¿no? Creo que estamos en un momento también donde la música en el cine ya no solo es ese score o esa música interpretada por la orquesta que llegas con el montaje ya terminado y se incorpora, sino que se están, no sé, viendo cosas muy interesantes que tienen que ver también con el uso del propio sonido de la película como fuente musical o otro tipo de aproximaciones de músicas que aparentemente no tenían tanto que ver con el cine clásico y de gente que está entrando a hacer músicas que en la vida hubieran sido compositores cinematográficos, ¿no?
Sí, sin duda. Luego lo vamos a ver, que vamos a hacer un buen repaso. ¿Hay alguna película o escena concreta que te habría encantado a ti ponerle música?
La de Psicosis, ¿no?
Brutal.
Fíjate, es una... dos notas generando tensión que son casi tan famosas como la banda sonora completa, ¿no?
Sí.
Cuando está tan pegado a algo y lo incorporas, a veces es como los olores, la música, ¿no? La recuerdas aunque no quieras y te llega de primeras. Y en ese caso, más que una composición, es una sensación sonora, ¿no?
Sí.
Porque es el ruido, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el ruido y música? Bueno,
claro, y te lleva, como decíamos, a ese momento concreto de la película en un instante, ¿no? En cuanto lo escuchas. Bueno, volviendo a Almodóvar, lo que tiene este director también es un superpoder a la hora de elegir determinadas canciones interpretadas por determinadas personas en una escena concreta. Él suele confiar la música original a Alberto Iglesias, pero tenemos maravillas como esta de Volver o Piensa en mí o Un año de amor, interpretadas por Luz Casal en Tacones lejanos, o en su última película, Amarga Navidad, Amaya versiona una canción de Chavela Vargas que se titula Las simples cosas.
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas.
Almodóvar siente debilidad por Chavela Vargas por Alberto Iglesias, y el director Manuel Martín Cuenta, yo creo que siente debilidad por Vetusta Morla.
Pues sí, yo creo que sí, porque les ha elegido dos veces para dos bandas sonoras, para la película La hija en el 21 y para El amor de Andrea en el 23. Vamos a escuchar un poquito.
Solo quiero comprobar a qué huele tu orilla, pintar alas a este barco y volar con él. Quiero saber qué miedos te anidan, dónde te escondes para no volver.
Para componer esta canción que está sonando, El amor de Andrea, en la que canta Pucho con Valeria Castro, creo que viajasteis a Cádiz para estar allí durante el rodaje, ¿no? Es importante empaparse un poco de ese ambiente, del guión, no solo leer el guión, sino verlo, ¿no?
Sí, Manuel además es un director que trabaja mucho toda esa parte previa, le gusta, después de hacer el guión, vivir en los sitios donde rueda y que las películas formen parte no solo de su filmografía, sino también de su vida. Y nos invitó un par de días a tanto en La hija como en El amor de Andrea, y él tenía como mucho interés en que viviéramos este mundo de Cádiz, de cruce de caminos, que tiene que ver con las habaneras, con los cantes de ida y vuelta, y a partir de esa idea compusimos la banda sonora y también la canción con Valeria.
Sí, y además por esta canción estuvisteis nominados a los Goya.
Sí, estuvimos por allí.
Vaya subidón, ¿no?
Sí, es bonito, ¿no? Es también un lugar donde siempre te sientes, viniendo de otro lado, pues te sientes un poco espectador, pero bueno, es verdad que hemos tenido la suerte de estar ya en unas cuantas de esas y bueno, pues sin la presión a lo mejor que tiene la gente del oficio, pero disfrutando de la noche.
¿Cómo se nota que Vetusta Morla está sobrado de nominaciones y de premios ya, eh? Bueno, ya hemos estado muchas. Bueno, hablamos este verano también con María José Yergo, que sí. De hecho ha pasado por el A Vivir. Ya recibió un Goya en 2022 a Mejor Canción Original por el tema Te Espera el Mar, de la película Mediterráneo, y ella estaba emocionadísima por ese premio.
Como una madre con su niño, Ulises cruzó el mismo mar.
Es que es una de las cosas que no entraba ni en mis cálculos. Está con la bandera de Andalucía, que es un premio a nivel andaluz que también me hace mucha ilusión. Estaba como mirando a la terraza, a ver si sonríe un poco.
Mira que es maja María José Yergo, ¿eh?
Qué bonita es María José Yergo. Hablamos con ella sobre el fenómeno de los Tiny Desk en otro programa.
Sí.
Y fue una entrevista deliciosa, de verdad.
Pues sí,
me encantó conocerla.
Sí, y eso que estaba enferma la pobre, que tenía fiebre, pero vamos, fue una conversación deliciosa.
Sí, sí.
Bueno, el caso es que en los últimos años la lista de artistas de todos los estilos que han compuesto canciones para el cine es muy larga. Aquí empieza, Lourdes, el momento más fuego y chinchetas, más indie, si quieres, de todo.
Venga,
el programa.
Adelante.
Porque vamos a empezar con Guille Milky Way, de La Casa Azul, que, atención, ganó el Goya con una rumba.
Yo podría hacer que se parara el mundo si tú me dejaras tan solo un segundo. Tu amor, mi amor está...
Una rumba siempre es bien.
Siempre es bien. Pero luego está Leiva, que ya tiene dos Goyas y este año ha podido ganar incluso otro. El primero de todos fue gracias a esta canción para La Llamada, de los Javis.
Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas.
Y también está Rigoberta Bandini, que fue la que arrebató el Goya a Vetusta en el 24 con este Yo solo quiero amor.
¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quisimos visitar? ¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar?
Un año después ganaron Zetangana y Yaray Cortés con Los Almendros, y este 26 las ganadoras han sido Alba Flores y de nuevo Silvia Pérez Cruz por el tema Flores para Antonio.
Y yo le digo que no, 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 que no le haga eso. Yo le digo que no, 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 no. Pero yo le digo que no.
Silvia
no,
Pérez
no,
Cruz me contaba lo delicado y lo bonito a la vez que había sido trabajar con Alba Flores en un tema que además partía de una grabación de ella junto a su padre cuando era pequeña.
En este caso es delicado porque tienes que acompañar un proceso súper frágil, honesto, real, familiar, de lo más delicado, y también entender el punto justo, ¿no? De que sea ella que disfrute cantando lo que ha hecho, que la honre también a ella, a su niña y a la adulta. Entender eso en un contexto musical de un padre, de una estética, la estética que le gusta a ella, y encontrar este saber acompañar me parece muy emocionante.
Muy emocionante, sí. y a la vez muy difícil, porque es verdad que trabajaba con ese material tan sensible, ¿no?
Sí, sí, sí. Y tanto.
Oye, Guille, no es el mismo caso, pero de alguna forma uno de tus últimos trabajos para el cine también me imagino que habrá sido especial para ti, porque habla de tu ciudad, de Madrid, porque has puesto banda sonora a un documental llamado Madrid, ex de Juan Capestani. Vamos a escuchar un fragmentito, ya verás. Creo que has estado 3 años componiendo así con la calma esta música. Incluso has podido recrearte en infinidad de sonidos de la ciudad. Por ejemplo, esa llamada del afilador, ¿no? Que todos reconocemos.
Sí, bueno, el trabajo de Madrid Exterior, la verdad es que ha sido un regalo de la vida, porque ha sido casi 4 años de trabajo junto a Juan, mano a mano. Él salía a grabar la ciudad y iba montando y construyendo el relato de la peli, mientras yo iba, bueno, pues grabando también sonidos de la ciudad y componiendo de manera paralela, bueno, pues una manera de entender tanto la peli como mi propia ciudad, donde, como decía antes, también no solo forma parte lo que se compone y lo que se graba en estudio, sino que los propios sonidos de la ciudad me parecían importantes desde el punto de vista musical, ¿no? Y he trabajado con cosas con las que no había trabajado nunca, pues con el sonido de las cucharas de los bares, con las campanas, con el ruido de los semáforos, con el ruido de los afiladores, y mezclar todo eso en el estudio y componer con cosas que tienen que ver con la alta cultura, como puede ser un cuarteto de cuerda, pero también de lo más popular, o incluso cosas chabacanas, como pueden ser los ruidos de las cañerías de los subsuelos o de los propios bares, pues me parecía que tenía mucho que ver con la ciudad en la que vivo y quería probar y jugar. Y nos ha salido una cosa, yo creo que muy bonita y que animo a ver.
Lo decía Lourdes antes y coincido con ella. Yo creo que te tiene que haber removido un poco haber puesto música a tu ciudad, porque incluso con Vetusta Morla también en algunas canciones se vislumbra ahí ese amor, odio a Madrid, a cómo se está transformando. E incluso en tu primer disco en solitario también haces un guiño con una canción que se titula El túnel de la M30.
La fuga es infinita y tu mirada atenta, viviendo en el umbral, el aviso de emergencia. Te desperté de golpe en un colchón de niebla, como un gorrión volando en el túnel de la M30.
Guille, en realidad te hemos traído hoy a La Vivir para que nos cuentes cuál es el secreto para poder hacer tantas cosas, porque además dentro de poco Vetusta Morla vuelve a los escenarios, ¿no?
Sí, bueno, el secreto supongo es tener también gente cerca que te ayuda a que todo eso sea viable y hacer cosas que creas que son de verdad, ¿no? Y que sean proyectos que ya después de muchos años haciendo música, pues que te aporten algo nuevo, ¿no? Y el cine me lo ha aportado, y el poder haber grabado el disco también y por primera vez después de 20 y tantos años haciendo canciones poder presentar un disco propio, y tengo idea también de hacer conciertos y tal, pues para mí es como empezar de nuevo, que yo creo que en estos casos, además de Vetusta, que volver a hacer conciertos en octubre, pues creo que es muy, muy importante para seguir viviendo tu trabajo con adrenalina y con curiosidad.
Pues Guillermo Galván, antes de toda esta vorágine que te viene, gracias por haberte pasado por el programa.
A vosotras por haberme invitado.
Bueno, Elisa Muñoz, ha sido un placer compartir un verano más contigo y con Carlos Cano hablándonos de música. Y te dejo poner una última, pero te conozco, ya tendríamos que estar acabando.
Bueno, sí, se van a quedar muchísimas en el tintero, porque imagínate, o sea, es que bandas sonoras buenas hay muchísimas.
Muchísimas, pero para cerrar con una, va.
Vale, con una, pero antes también darte las gracias porque me lo he pasado muy bien un verano más.
Sois majísimos.
Sí, y nos vamos a despedir, a ver, que me estoy hasta poniendo nerviosa, con una canción que yo creo que va a estar nominada a los Goya el año que viene. Fíjate lo que te digo. Una canción de Zahara que pertenece a la banda sonora de Pioneras, en la que resignifica de nuevo una palabra: marimacho.
Éramos hijas de las casas
del
silencio, gritaba en el campo todo nuestro cuerpo.
Y lo que sentíamos por dentro era mucho más que miedo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.